mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, saludamos y agradecemos a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Saludamos también a quienes están en el reproductor, a quienes están en el chat y también a quienes lo harán en diferido. Bueno, compañeros del Faro, muy buenos días, buenas tardes. Y desde Buenos Aires, nos acompaña Nilda. Buenos días, Nilda.
Buen día, Lucía y todos. Bueno, acá estamos con un fresquito, no tanto como comenzábamos fuera del aire, sino acá está fresquito después de una linda lluvia, esperando nuevamente para servir junto a ustedes. Gracias.
Gracias, Nilda. Y bueno, también desde la Argentina, desde Diamantes, nos acompaña María Teresa. Hola, María Teresa, buen día.
Hola, Lucía, buen día. Y bueno, un clima parecido al de Nilda. Y bueno, agradecida por compartir con ustedes este momento. Realmente es un regalo de la vida, ¿sí? Y sí, poder compartir y reflexionar conjuntamente. Gracias por ello.
Gracias, Nilda. Bueno, nos vamos más al norte y desde México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía, amigos, hermanos. Pues con la alegría de compartir este momento y claro, acá en México, con los huracanes que siguen llegando y que nos dan muchísima humedad, lluvias por todas partes y en realidad un bello clima, pero también con la energía que ya viene de Escorpio, estaremos preparados. Un saludo a todos, gracias.
Gracias, Ricardo. Nos vamos para el otro lado y desde Barcelona, España, está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, una oportunidad más, la 477, quiere decir que aquí hace bastante calor, ha llovido pero muy poquito, en esta zona no hemos tenido viento huracanado, pero es un otoño muy extraño porque no parece otoño, parece la continuación del verano que ya empezó en la primavera. Y añadir que el sábado 28 tenemos el plenilunio de Escorpio. Sol en Escorpio, la luna en Tauro.
Gracias, gracias, Jesús. Queridos compañeros, hoy continuamos con un programa sobre el principio de unanimidad y la capacidad para despreocuparse de lo no esencial y acentuar lo esencial. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema de hoy, podemos decir que lo esencial es que si estamos atentos, que si existe dentro de nosotros una potencialidad espiritual, si estamos realmente interesados en comprender, veremos la verdad por nosotros mismos. Se presentará como una fúlgida realidad, siendo los libros solamente los que santificarán aquello que hemos intuido, y tendremos entonces un porcentaje de energía técnica para aliarla a la energía de la inspiración. Y entonces conoceremos las delicias de la síntesis espiritual. Esta armonía de la mente y del corazón que vamos a llevar adelante tan potentemente como nos sea posible. Hay que buscar el hombre nuevo, el que resurge como el ave fénix de sus propias cenizas. Y, claro, esto lo sabemos todos como concepto intelectual. Conocemos muchas cosas, pero lo esencial es que vivamos esta realidad que es negada a nuestra propia vida, y esta propia vida que es la vida de todos. Está sufriendo en la cárcel de esos compromisos contraídos con el pasado. Entonces, nos afirmamos en los recuerdos y en las tradiciones del pasado, porque el pasado fue el germen de la conciencia actual. En este punto, Jesús, esto psicológicamente lo sabemos todos. Pero, y sabemos que la conciencia tiene un objeto, perdón, y sabemos que la conciencia tiene por objeto adecuar los valores del pasado a las necesidades del presente. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, la conciencia hace esto para crear desde el presente un futuro de promisión. Pero la mayoría de los esfuerzos quedan petrificados al pasar por los recuerdos instintivos de la subconsciencia, y allí se quedan esperando que el audaz buscador se sumerja, libere y haga surgir todo aquello a flor de la conciencia para liberar el subconsciente. Y esto es psicológico, pero ¿podemos apartar al ser humano actual de la ciencia, de la tecnología y de la psicología natural? No podemos, sencillamente, porque el esoterismo es la clave de todo, porque refunde dentro de su propia esencia, dentro de sus propias leyes, el contexto de los conocimientos adquiridos a través de la mente concreta y a través de los deseos. Solamente que con todo este bagaje hay que subir buscando el amparo de la verdad. Darnos cuenta que la mente debe buscar la verdad, debe tratar de descubrir la verdad. Y esta verdad está tan cerca que no la vemos, porque el hombre, debido a la tradición, ha crecido con la espectacularidad de los procesos. Si no hay espectacularidad, no hay sendero, no hay evolución. Y la espectacularidad más grande es la humildad, la sencillez. Y cuando se habla de sencillez con referencia a la mente, ¿a qué nos referimos? Una verdad esencial que ha sido válida para todas las épocas en la vida del planeta, que cuando la persona está profundamente interesada en descubrir el secreto de su propia personalidad, se cumple con esta personalidad la promesa de todos los tiempos, empieza a vivir de acuerdo con la ley, de acuerdo con la verdad, empieza a sentir de acuerdo con los incentivos del amor. El tema es que dentro de la conciencia hay una acumulación de ideas diciendo lo mismo a través del tiempo, que hemos creado una costra, una cicatriz dentro de la conciencia, y a través de esto vamos a percibir la verdad, vamos a tratar de descubrir al hombre nuevo. Y aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿Podemos hacer esta transformación?
Pues,
¿puedes ampliar?
Claro, claro. Bueno, estando atentos, ¿no? Dentro de la conciencia, por esta atención, no se deja lugar a la interrupción del pasado. Si se vive en cada momento sin pensar en uno mismo, ¿qué pasará? ¿Verdad que habrá un silencio natural? Pues, a partir de ahí, hay que arrancar de la vida, el bloque duro de la verdad. Y el corazón debe estar henchido por el sentimiento de bondad y de compasión. Y lo demás vendrá por añadidura. Lo esencial es que cuando una persona está realmente interesada en descubrir el secreto de sí misma, automáticamente provoca reacciones típicas del espacio. A cada cual se le presenta la experiencia a su nivel. Y en este nivel está capacitada la persona para vencer estas reacciones o para convertir esa experiencia en una intensidad mayor espiritual o en una apertura de conciencia. Porque cuando hablamos de la iniciación, lo hacemos espectacular y nos permitimos muy libremente hablar de la primera, de la segunda y de la tercera. Y lo principal es la iniciación pequeña de cada día, a la cual, como no es espectacular, no damos importancia. No solamente es la liberación humana lo que interesa, es la liberación del contexto molecular, teniendo en cuenta de que tenemos dentro una conciencia, un hermano menor, al cual debemos gobernar sin oprimir, a quien debemos amar, satisfacer sus justas demandas, tal como rigen las reglas para el discípulo, pero jamás ser exigentes, darnos cuenta de la diferencia, porque el discípulo debe estar por encima de las exigencias de los elementales constructores. Pero ellos tienen el derecho de que atendamos sus demandas, lo justo, lo esencial, y ahí está la diferencia. El discípulo debe aprender a apreciar lo que es justo, lo que es esencial, a diferencia de lo que es vacuo en su principio, lo que no tiene importancia. Las reglas del presente, el lenguaje, ha cambiado totalmente y en los asramas se da una nota completamente diferente. Y con esto, Nilda, preguntarte por incursión de la potencia de primer rayo, ¿existe un desbaratamiento de los planes mejor organizados y la logia se ha resentido? ¿Qué puedes comentarnos?
Sí, María Teresa, lo que ha sucedido es que ha habido dentro de los asramas una pequeña revolución o reacción de cada uno de los discípulos como pequeños elementales contra esa fuerza cósmica y el ambiente ha sido vencido porque siempre vence el bien. El discípulo es un ser que busca el bien y por lo tanto ha sido ayudado. Pero la energía del primer rayo está desbaratando todo cuanto fue hecho en el pasado, porque lo pasado tenía un valor. Ahora bien, como la cosa marcha tan deprisa, todo cuanto existe del pasado, ahora en el presente, va siendo renovado. Las antiguas reglas se convierten en axiomas y todo está dentro de una regla que la estamos diciendo aquí en las meditaciones. Condúceme, Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad. Esto nos habla de los tres cuerpos, de los tres elementales, nos habla de los tres centros planetarios, nos habla de los tres grandes logos, nos habla de las constelaciones superiores que están condensadas aquí. Si aprendemos esto y utilizamos lo que tenemos a mano, ¿para qué queremos más? A la mente le interesa que despierte completamente a la realidad, no a un pequeño conocimiento. Nos referimos a la realidad, a la verdad, a esta verdad siempre cambiante, siempre renovada, a la cual no se puede asir con la mente, porque se le escapa siempre. Ahora bien, si la mente se convierte en la misma sustancia de la verdad, entonces no hay que correr tras ella, tras la verdad. Estará siempre presente en nosotros. Ahí está el proceso. Si aprendemos esto, ¿Para qué queremos más esfuerzo? Es sencillo de comprender, y toda cosa sencilla de comprender siempre refleja la verdad. Una cosa complicada siempre altera el conocimiento o es una lucha entre el pensador y el campo de conocimiento. Y en este punto, Ricardo, ¿podrías ampliar sobre el concepto de si se llega a comprender que la iniciación es un deber? ¿Qué dices?
Sí, Nilda, la iniciación es un deber, pero es algo gratuito, que no se nos da por añadidura, sino que es lo esencial. Una vez tengamos lo esencial, siempre se nos da por añadidura, pero al mismo tiempo, reconocer que la atención que lleva a la iniciación, y hay que estar muy atentos, el maestro tibetano lo repite mucho, que el estudiante debe estar muy atento a todo cuanto hace, a cuanto dice, a cuanto registra en su mente y a cuanto expande a través de la mente para ser consciente completamente de su equipo. Y naturalmente, como sabemos esto, creamos los sistemas de entrenamiento mental o los sistemas de entrenamiento esotérico, porque sabemos que sin entrenamiento no se puede llegar a una integración. Pero la manera más directa de equilibrar los vehículos es cuando nuestra mente está completamente atenta en todo momento y en toda circunstancia. Y en toda ocasión, la mente del observador, la mente del pensador, debe estar enfocada completamente en todo cuanto pasa por su cuadro mental, por su cuadro de percepciones. Porque no solo percibimos por la mente, percibimos por todas partes del ser. Por lo tanto, esta percepción exige una aglutinación de todo cuanto observamos. Pero naturalmente, ¿qué es lo que centraliza todo el complejo de nuestras atenciones? La mente, ¿verdad? Entonces, la mente se hace esencial en la nueva era para poder estar atentos. Estamos atentos emocionalmente cuando una cosa nos gusta, pero cuando una cosa no nos gusta, tenemos que recurrir a la mente para que imponga la atención hasta llegar a un momento en que la atención general, la atención parcial y una atención que viene del cosmos se compenetran y unifican y constituyen un triángulo de fuego del cual participa el fuego místico de Fohat o del espíritu o de la mónada y el fuego solar del chakra cardíaco, el chakra del logo solar de nuestro sistema solar, el más importante centro. Y luego existe el fuego de Kundalini trabajando constantemente. Y Lucía, preguntarte, los dos fuegos, el solar y el fuego de Fohat, están atentamente observando. ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, Ricardo, gracias. Pues la verdad es sí, están observando atentamente cómo asciende el Kundalini. Es decir, que el pensador en su propio plano y la mónada en su propio plano están atentos al proceso de circulación de la energía de Kundalini a través de la columna vertebral. Pero para invocar esta atención, para invocar el triple fuego, hay que estar muy conscientes dentro de la triple personalidad. Dentro de la mente concreta, dentro de la emoción o cuerpo astral y, por supuesto, del cuerpo físico, para constituir una síntesis de poder. Cuando existe alineación natural en la mente, el cuerpo astral y el cuerpo físico están bien equilibrados. Se produce lo que llamamos técnicamente integración. Entonces, la integración tiene que ascender de categoría y viene así la integración del alma. El alma se integra y se infunde en cada una de las partículas en equilibrio dentro de este triple cuerpo reorganizado o estructurado. Y a partir de aquí viene la búsqueda espiritual, no antes. Anteriormente se hacía una serie de ejercicios, se hacía una serie de disciplinas, de actividades del alma en encarnación física que llamamos técnicamente personalidad. Ahora el trabajo viene de arriba, viene del yo superior, viene del ángel solar, el ángel solar que adquirió hace 18 millones de años el compromiso de llevar al ser humano, el hombre animal, a la iniciación, que está integrado dentro del proceso que está lleva el alma en encarnación, a través del triple cuerpo organizado o integrado, para elevarlo a la altura de la mónada o a la altura del espíritu superior. Este trabajo iniciático y todo ese proceso empezamos a hacerlo cuando estamos atentos. Son cosas que hay que vivir más que registrar en la conciencia. Si se trata de registrar algo en la conciencia, se tiene memorias y entonces organizamos estas memorias para discutir, para comparar o para ponerse en contacto con los demás y frecuentemente para luchar porque se registran aquellas cosas como pertenencias y posesiones y esas posesiones sean mentales, sean emocionales o físicas, se apartan de la colectividad humana. Y Jesús, hay que estar muy atentos para que ninguna partícula se introduzca entre nuestra atención y lo que se está observando. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues hay que decir que sí, porque al escuchar con todo el ser, no escuchar con parte del ser y con otra lo que dice nuestra propia conciencia, entonces hay un conflicto que siempre traerá complicaciones. ¿Por qué? Porque se está en desacuerdo con el plan infinito de perfección que existe para todos cuando están tratando de integrarse de acuerdo con valores realmente espirituales. Y cuando se está muy atento, nos damos cuenta que nuestra mente no registra memorias, sino que registra vivencias. Preguntarnos si seremos capaces de interpretar el significado de memoria o de vivencia. El significado de una experiencia y los recuerdos de esta experiencia, de la esencia o de la sustancia, de la forma, de la vida, de la energía y de la materia, para llegar a través de estas conclusiones de analogía a que la atención es básica y que, por lo tanto, si algún yoga es completo y es total, es el yoga de la atención. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el guión de hoy procede de varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada y de los cuadernos de meditación para la nueva era. Ahora empezamos con las preguntas. Recordamos que estamos dialogando sobre el principio de unanimidad y la capacidad para despreocuparse de lo no esencial y acentuar lo esencial. Tenemos unas preguntas preparadas por el equipo del Faro. La primera dice así: ¿la atención nos permite reconocer lo esencial de lo no esencial? ¿Quién se atreve? La diferencia que hay entre lo esencial y lo no esencial. ¿Quién se atreve?
Bueno, la atención nos propone un modo de observación impersonal, es decir, que esta forma de observar la vida, ¿no? Con él podemos mirar sin apegos todos los hechos y los acontecimientos. Claro, tanto interna como externamente, pero claro, esto necesita un reacomodarse permanente, ¿no? Un adaptarse. Y esto hace que podamos darnos cuenta qué es lo esencial y qué es lo no esencial, ¿no? En cada momento. La atención podríamos decir que es como una clave, pues cuando hay atención profunda se produce automáticamente una apertura, donde realmente ahí podemos ver claramente lo verdadero, como bien se decía en el texto. Y este estado hace que conectemos con la esencia de cada cosa, es decir, con el alma de cada cosa y con el alma de nuestros hermanos y con el alma, o sea, nuestro yo superior y nuestro maestro posteriormente.
Los demás.
Sí, cuando el alma está encarnada, le es muy difícil llegar a comprender todo lo que ve, qué es lo verdadero, qué es lo esencial. Pero tiene un impulso de buscar las grandes verdades. Y ese impulso, si lo mantiene, le va llevando a descubrir qué es lo esencial de todo lo que va encontrando en su vida. Hace preguntas. Y va a obtener respuesta. La clave va a estar allí. Cada vez que se hacen preguntas a la vida, las respuestas van a llegar de una forma o de otra. ¿Y cómo reconocer cuando les llega una verdad? El corazón, la fuente de esa gran sabiduría, nos va a decir cuando hemos llegado a una verdad y nos va a encontrar con ella muy claramente. Si el corazón nos grita que estamos frente a lo esencial, a una gran verdad, esa verdad nos va a pertenecer, va a empezar a formar parte de lo que es nuestro. Pero una respuesta va a traer a su vez in más inquietudes y por lo tanto habrá muchas preguntas más y habrá respuestas a muchas en general. Mientras más grandes sean las preguntas, más grandes serán las respuestas y iremos apartándonos de lo que es no esencial y llegar por la intuición a lo que es verdaderamente lo esencial. Sí, Jesús.
Muy bien. Lucía, Hilda.
Sí, Jesús, fue complementando lo que tan bellamente han comentado los compañeros. Efectivamente, como decía Ricardo, si accedemos a la intuición, podemos llegar a niveles abstractos ligados a la verdad, a través de la atención, justamente. Y allí serán más claros y diáfanas las comprensiones que por analogía podemos traer, bajar a nuestro mundo cercano, concreto, diario y personal. Lo que no podemos olvidar desde mi punto de vista es que todo depende del nivel evolutivo del ser al que nos estamos refiriendo. Por eso tan importante la atención, ya que a muchos de nosotros encarnados se nos hace difícil llegar al nivel intuitivo, en nuestro día a día. Y cuando estamos allí se nos hace difícil saber si estamos en una verdadera intuición o nuevamente nuestros sentidos nos están proponiendo espejismos o ilusiones. Ahí es donde nuevamente debemos volver a la atención, a lo que está presente. No podemos olvidar que el camino de la mente concreta también es válido. Adquirimos conocimientos a través de la mente concreta, desde allí instalamos la verdad. Movemos nuestros deseos a aspiraciones, desde allí vislumbramos belleza y verdad, y la intuición poco a poco se hace accesible. Pero, como bien decían, la atención es recurso básico, inexorable y relativamente fácil a nuestra disposición. Gracias.
Muy bien. Lucía, ¿quieres aportar?
Sí, Jesús, gracias. Bueno, solamente decir que en este proceso y trabajo en el camino, en el sendero espiritual, como bien decíamos y hablamos en el tema sobre la atención. Entonces, todo ese proceso de atención que uno va desarrollando en este sendero también trae lo que es el desarrollo de la discriminación del discernimiento, lo cual nos ayuda a ver realmente lo esencial, discriminar qué es lo no esencial y lo esencial. uno segundo, también, como dijiste bien, Milda, ¿no? El trabajo para desarrollar la capacidad de trabajar sobre los espejismos y la ilusión. En este proceso del camino espiritual, pues, como es un experimento para cada uno va llegando, digamos, a tener ciertos puntos de tensión, pero luego se van pasando y, bueno, al final el desarrollo de la intuición.
Muy
Gracias.
bien. Una segunda pregunta que dice, ¿qué trascendencia tiene la atención para que un ser humano alcance la iniciación? ¿Quién se atreve?
Bueno, yo puedo comenzar. Según mi punto de vista parcial, por supuesto, la atención es, como veníamos diciendo, es trascendente en todo el camino evolutivo. Y el camino evolutivo inexorablemente nos conduce a la comprensión del sentido de vida personal, del plan, de los arquetipos, de belleza, bondad y verdad, y por consiguiente al servicio. Este proceso, cuando persistimos en él en tiempo, en amplitud y en profundidad, implica que ya entramos en el camino del discipulado y a su debido tiempo se abre la puerta de la iniciación naturalmente, como parte del servicio de nuestra responsabilidad social. Como decíamos, la maravilla de este recurso, la atención a todos y a todos, adentro y afuera, es su relativa simplicidad si logramos el silencio y la concentración, estar presentes. Ese es el secreto. Claro que vendrá el estudio a poner palabras, a organizar el conocimiento, pero la base es estar aquí ahora atentos y expectantes.
Muy bien, Lucía.
Sí, como podemos comprender también que este proceso de la atención implica que el servidor viva como en tensión. ¿Por qué? Porque cuando está en atención a algo superior, en este caso, dirige toda la sustancia de sus cuerpos en un punto. Entonces, ese dirigir la sustancia de los cuerpos hacia un punto provoca una tensión, porque se está dirigiendo, se está manipulando, podríamos decir, esta fuerza y esta sustancia.
Muy bien. María Teresa, Ricardo.
Sí. Bueno, por esta práctica, como bien dijo recién Nilda, claro, se va penetrando y comprendiendo en los misterios que denominamos los secretos de la vida o de nuestro propio corazón, ¿no? Y esto, ¿qué hace? Que nuestra mente pueda percibirlo, como decían, desde la mente abstracta o desde más allá, ¿no es cierto? O también con la mente intelectual. O sea, lo interesante de esto es que la atención provoca que todo sea experiencia y vivencia, ¿no? Claro. Y Vicente nos habla de que esta experiencia hace que la mente se transfigure, que el pensamiento deje de ser, que se transforme, ¿no es cierto? Y que tampoco exista un deseo del corazón, sino que hay como una fusión de ambas particularidades en el ser humano, ¿no? Y que, o sea, se produce una integración y por ello es que se expande nuestras conciencias. Y decir sí, lo que siempre decimos, que con la atención se abre un vacío, ¿no? Y es que por esto que se modifican los ambientes y se hacen los necesarios reajustes. Y agregar algo, algo más que sobre los sentidos, para hacer una analogía, que es como que la atención nos permite ver de otra manera, o sea que la visión cambia, y también el olfato, ¿no? Por eso esto de separar lo esencial de lo no esencial. Yo creo que va por ahí y tiene relación con los niveles astrales y búdicos.
Ricardo, ¿quieres añadir algo?
Pues quizás solamente recordar que en la evolución que tiene el ser humano como género del cuarto reino, ha ido evolucionando y llegó el momento en que después de ir controlando su mundo astral, su mundo de emociones, puede llegar al control de lo que es su mente. Y la mente será clave para este desarrollo, porque le va llevando a la atención que requiere y darse cuenta de que encontrar lo esencial en su camino, en su búsqueda, será básico para su desarrollo. Afortunadamente, para estos tiempos, se ha entregado a los seres humanos el Agni Yoga. El Agni Yoga que nos permite precisamente aprender a estar atentos, atentos a lo que sucede dentro y fuera de nosotros, a estar serenamente expectantes, que también nos va a permitir ir superando cualquier tipo de pruebas. Y en estos grandes cambios que hoy vivimos, poder adaptarnos constantemente a las transformaciones. La era de Acuario nos va a permitir precisamente que la atención nos permita ser un punto para la jerarquía y para distribuir energías a la humanidad. Nos volveremos verdaderos servidores. Sí, Jesús.
Por mi parte, añadir que básicamente todo es atención. Cuando hablamos de la atención, que es el camino para conducirnos a la iniciación, quiere decir que la atención es el primer paso para aprender a meditar. Por lo tanto, es una secuencia más, pero con mayúsculas, atención significa una vida nueva, una vida en la cual se expresa el alma. Una vez acontece esto, el tema de la iniciación pues queda en un segundo plano, porque la iniciación es cada día, lo hemos leído en el texto de hoy. Cada día se producen esos cambios, cada día hay que examinarse, cada día hay que demostrar sentido de responsabilidad, por ejemplo, y alineamiento perfecto con el alma y con la jerarquía para los discípulos consagrados. Por lo tanto, la iniciación es cada día. Lástima que no tengamos constancia las 24 horas de nuestra atención, solamente las horas de vigilia y no todas. Pero llegará el momento que esto cambiará. Hay una tercera pregunta, ya con el tiempo muy justo, que dice, ¿cuándo aprenderemos que lo esencial es el mundo del alma y lo otro, lo no esencial, el mundo de la personalidad? Entiendo que esto acontecerá el día que realmente, gracias a la atención, vivamos como almas. Que parece muy fácil, que seguramente lo hemos conseguido unos segundos cada día, y cada día lo mantenemos, pero hay que trabajar más, hay que mantenerse en esa línea porque lo que hacemos es generar una corriente alrededor nuestro que motivamos a los demás a iniciar este camino de la atención, del silencio interno, también llamado vacío a veces. Ya es la hora, ¿no? Bien, vamos directos a la cápsula de la belleza. Adelante, María Teresa.
Gracias, Jesús. Vamos a leer el párrafo 77 de Mundo Ardiente 2 de Elena Ruerich, a compartirlo, ¿no? Y dice así, para poder estimular el reconocimiento de la belleza en las escuelas, introduzcamos un estudio de la belleza de la vida. La historia del arte y de las ciencias entrará en esta materia, ya que esta no debe abarcar solo concepciones del pasado, sino también debe contener señalamientos de logros contemporáneos. El profesor de esta materia deberá ser un verdadero iluminado para poder evitar intolerancia, la que en sí misma contiene la semilla de la ignorancia. Bueno, y ahora nos preparamos para la meditación sobre el principio de la divinidad esencial.
Relajamos nuestro vehículo físico, armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, el Buda, Cristo, o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de este principio, el principio de la divinidad esencial. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y desarrollarlo en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo reflexivamente las palabras divinidad esencial. enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de haces de luz hacia todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada.
Muchas gracias, compañeros y compañeras en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 de Argentina, 12 horas, tiempo de Universal Coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.